Bueno, Emi, contanos un poco, por ahí para que se entere la gente, ¿de qué se trata este intento de modificar la ley de semillas en nuestro país?
Bueno, como bien dijiste en la introducción, se logró el dictamen para modificar esta ley de semillas actual que tenemos, que tampoco es la ley, pero es mejor que esta que quieren hacer, así que les cuento un poco de qué se trata. La ley que tenemos ahora es del año 1973, y lo que dice es que hay un derecho de obtentor, ¿no? Esto quiere decir que cualquier persona, en realidad no son personas, son empresas que modifican un gen de la semilla, ya puede patentarla y ser dueño de esa semilla, ¿verdad? Lo que se quiere modificar ahora en esta ley, que es la 20.247, se quiere también modificar la cuestión de la multiplicación. O sea, yo tengo una semilla y guardo las semillas para multiplicarlas, tengo que hacerle saber a esa empresa que tengo semillas, cuántas semillas tengo, y pagar regalías por esas semillas que tengo. Esto viene con el disfraz de querer proteger las semillas, y en realidad lo que hace es privatizarlas. Y es muy grave, porque la incidencia que tiene, no solo en la agricultura, en la alimentación también de las personas, y sobre todo en lo cultural que tenemos en nuestras comunidades, ¿no? Porque no tienen en cuenta que quienes han multiplicado, han cuidado, han protegido las semillas históricamente de manera cultural son las comunidades campesino-indígenas, y en especial las mujeres que se han dedicado históricamente al desarrollo de la agricultura y a cuidar y a proteger las semillas. Viene ahora una empresa como Syngenta, como Bayer, Monsanto, a decir, bueno, no, yo modifiqué un gen de esta semilla y ahora esta semilla es mía, y quienes la usen me tienen que pagar y quienes la multipliquen también me tienen que pagar. Es gravísimo, y lo peor de todo es que por cómo viene la situación parece que va a lograr ser aprobada esta ley.
Bien, Emi, sacanos una duda. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí, supongamos que yo soy un productor, un pequeño productor, y quiero producir no con semillas genéticamente modificadas, que son estas justamente las semillas, sino con semillas criollas que he heredado de mi familia o que yo mismo me he encargado de reproducir y de conservar. ¿Qué pasaría en ese caso?
No se sabe bien todavía hasta que no esté la semilla, hasta que no esté la ley. Lo que indica todo es que sería una actividad ilegal lo que estás haciendo, porque ya esas semillas pasarían a ser parte de una empresa, digamos, y se perderían además también.
Bien, es decir que tiende a beneficiar a esta figura del obtentor, como decías vos.
Ajá, tiene a beneficiar esta figura del obtentor, que se concentra en muy pocas empresas, muy pocos monopolios, oligopolios, como se le dice en realidad, que se dedican al negocio, que ellos consideran que es un negocio la alimentación, y beneficia principalmente a esas empresas, que no solo se encargan de las semillas, también son los que te venden los insumos, los agroquímicos, o más bien los agrotóxicos, como decimos desde la Vía Campesina y el Movimiento Nacional Campesino Indígena, y también te sirven básicamente veneno en nuestras mesas.
Bien, es decir que el panorama es bastante desolador, ¿no? Porque justamente ayer nosotros también estábamos comentándole a nuestra audiencia que los diferentes ministerios de salud, y otros ministerios, hubo un grupo ahí interministerial que estuvo presentando un proyecto que todavía no es tratado en la legislatura, pero para profundizar el uso intensivo, de los agroquímicos. Esto quiere decir que hay una avanzada muy grande de parte del sector del empresariado de los agronegocios, y que atenta directamente contra los derechos de un ambiente sano y de una alimentación y de la soberanía alimentaria de los pueblos.
Así es, sí. Y es muy amplio porque, bueno, es muy, así como vos decís, atenta sobre la posibilidad de consumir alimentos libres de químicos, también atenta con la posibilidad de poder elegir qué comer, porque estas empresas lo que hacen también es desarrollar determinadas variedades que les son más redituables y se pierden un montón de otras variedades de alimentos. Por ejemplo, las papas. Conocemos una, dos variedades de papas, pero existen más de 60 variedades de papas. Por darte un ejemplo, ¿no? Pero lo que hacen los oligopolios de la alimentación es eso, adueñarse, desarrollar solo una variedad, envenenar y privatizar las semillas. Y quizás quienes nos están escuchando en su casa, que por ahí no son productores o productoras, se ponen a pensar, bueno, ¿en qué me afecta a mí? También el hecho de que muy poca la producción de alimentos, la producción de semillas, esté en muy pocas manos de una manera muy estructurada, con todos estos paquetes tecnológicos, lo que hace es que el precio de los alimentos sea mucho más caro y la posibilidad de ingerir alimentos sanos sea prácticamente nula.
Claro, porque por un lado también, o sea, por otro lado, se incrementa el precio de la semilla y el productor va a tener que pagar más también por la semilla y por ende, digamos, trasladar ese aumento a los productos, ¿no?
Así es, así es. Así que sí, se viene muy, muy difícil.
Bien, ¿cuáles por ahí, qué actividades se han estado llevando a cabo desde las organizaciones de la economía popular? Sabemos que han habido muchas actividades que han tenido que ver también con otras problemáticas, como es el caso de la necesidad de que se declare la emergencia social, la emergencia agraria, digamos, hay muchos frentes a los cuales abocarse, pero seguramente también este es uno, digamos, ¿cuál es la respuesta de la UST o de las organizaciones de la economía popular a este intento de modificación de la ley?
Sí, hasta ahora han habido en frente al Congreso movilizaciones, charlas, paneles, informando también porque hay mucha desinformación con respecto a esto. Como que la gente lo ve bastante, una situación bastante lejana, siendo que nos afecta nos afecta mucho. Entonces se han hecho, bueno, todo esto que les conté en diferentes universidades, y bueno, y ahí también la idea es empezar a ver qué se puede hacer en las comunidades, y la persona que nos está escuchando en este momento le interesa el tema, puede acercarse a nosotros y también ver ahí cómo aunamos fuerzas para poder llevar adelante este tema, ¿no?